Antes de meternos en la arquitectura, me encanta pensar cómo la temperatura es algo tan cotidiano, pero tan incomprendido. Uno dice, hace calor o hace frío. Pero en física, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos temperatura?
Me pasa igual. A veces damos por hecho el concepto. La temperatura, desde la física, es como mirar la velocidad promedio de baile de las moléculas en un material. Esa energía de movimiento se traduce en lo que percibimos como caliente o frío, pero en realidad es la agitación interna de las partículas.
Esa idea del baile molecular me parece buenísima. Y de ahí se desprende que la energía térmica sea la suma de todas esas energías individuales, ¿no? Es decir, no solo se trata de qué tan rápido se mueve cada molécula, sino de cuántas hay moviéndose al mismo tiempo.
Exactamente. Por eso una piscina grande puede tener más energía térmica que una taza de café, incluso si la sentís más fría. El tamaño importa, no solo la temperatura. Y ese flujo de energía, cuando pasa de un objeto a otro, es lo que llamamos calor. Todo un juego de transferencias.
Eso me hace pensar en cuánto dependemos, sin notarlo, de cómo se mueve esa energía. Y justo hablando de medirla, siempre me pregunté cómo lograron los primeros científicos cuantificar la temperatura. Hoy usamos termómetros digitales, pero la idea de la dilatación de materiales como base para medir es bastante ingeniosa, ¿no crees?
Totalmente. Imagínate la creatividad. Aprovechar que el mercurio se expande más rápido que el vidrio para marcar niveles en una escala. Es casi como ver a dos corredores en una pista, pero uno siempre adelanta más. Ese es el mercurio subiendo.
Y ahí entran las famosas escalas. Con la Celsius nos resulta fácil, porque todo gira alrededor del agua. Pero cuando te toca convertir a Fahrenheit o usar Kelvin en cálculos de ingeniería, la cosa cambia completamente.
Y ni hablar cuando te enfrentas a cero absoluto en Kelvin. Es el límite donde las moléculas dejan de moverse completamente. Una idea alucinante. Si pensamos que, en ese punto, la materia está tan quieta que deja de tener calor. Justo eso marca la diferencia para los ingenieros que necesitan precisión extrema.
Eso conecta perfecto con los desafíos en arquitectura, porque medir bien la temperatura es esencial para anticipar la dilatación de los materiales. Y ahí comienza el verdadero reto para diseñar estructuras duraderas. Lo que suele pasar desapercibido es cómo los materiales se expanden y contraen todo el tiempo. Piénsalo. Hasta un pequeño cambio de temperatura puede afectar una viga entera. ¿Qué casos te vienen a la mente donde esto sea decisivo?
Sin dudar, los puentes son el ejemplo más claro. De día, el sol calienta las vigas de acero y literalmente se alargan. De noche, con el frío, se encogen. Si no tuvieran esas juntas de expansión, esos pequeños espacios que parecen detalles menores, podrían terminar agrietándose o doblándose.
Y si sumamos fachadas de vidrio o paneles metálicos, la cosa se pone delicada. Una vez, vi una fachada nueva que, en pleno verano, empezó a mostrar pequeños quiebres porque no habían dejado suficiente holgura para la dilatación superficial. Una lección costosa para el estudio de arquitectura.
Tal cual. Y cuando hablamos de dilatación volumétrica, las tuberías se llevan el premio. Un pequeño aumento de temperatura y el agua ejerce presión extra. Sin espacio para expandirse, la tubería puede reventar. Eso es justo lo que lleva a pensar en el fenómeno peculiar del agua, que rompe todas las reglas.
Eso me lleva a la anomalía que más dolores de cabeza da en invierno, la dilatación anómala del agua. Es casi contraintuitivo. Poca gente sabe que el agua, al enfriarse, primero se contrae y luego, justo por debajo de 4 grados Celsius, se expande otra vez. ¿Sabes cuántos problemas trae esto en casas y edificios?
Es tremendo. En climas fríos, el agua en las tuberías puede congelarse y expandirse tanto que revienta hasta el metal más resistente. no es solo una curiosidad de laboratorio. Es un dolor de cabeza real para ingenieros y arquitectos.
Esa expansión, aunque pase desapercibida, es una de las fuerzas más potentes de la naturaleza. He escuchado historias de sótanos inundados por una simple noche helada, todo porque nadie pensó en la dilatación anómala al diseñar el sistema de plomería.
Y ahí está la clave. Entender estas particularidades permite crear edificaciones que resisten el paso del tiempo y los cambios de clima. A veces, los detalles que parecen menores en la física son los que marcan la diferencia entre una obra duradera y un desastre inesperado.
Después de todo esto, queda claro que el diseño térmico no es un lujo, sino una necesidad. ¿Te imaginas una ciudad donde cada edificio está pensado para resistir el clima y el paso de los años?
Sería increíble. Y cada vez más necesario, con los cambios de temperatura extremos que vivimos. Invertir en entender la física detrás de la arquitectura es como darle a los edificios un seguro de vida. No solo mejora la estética, también la seguridad y el confort.
Y ojalá después de escuchar este episodio, nadie vuelva a subestimar el poder de la física en la construcción. Hasta la próxima, y a construir con cabeza y ciencia.
Gracias por la invitación. Y recuerden, la próxima vez que sientan frío en casa, piensen en cuántos secretos físicos hay escondidos en esas paredes.